calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al espacio del Senado Universitario acá en Radio Universidad de Chile, Educación en el Aire. Este programa para que podamos compartir distintas opiniones respecto a nuestro sistema educativo chileno. Les recordamos que tenemos redes sociales, así es que pueden conectarse y contactarse con nosotros a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile y a través del Twitter @educaire, nuestro Twitter a través del cual pueden compartir sus opiniones, comentarios y hacernos también ver qué tipo de temas se interesan que nosotros tratemos aquí. Así que bueno, les damos la bienvenida entonces a este nuevo capítulo y comencemos un nuevo Educación en el Aire.
Los 12 juegos. Oh, 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 oh.
Bueno, recientemente fue renovada la mesa directiva del Senado Universitario. Despedimos y agradecemos la participación, la responsabilidad de asumir cargos tan importantes dirigiendo este órgano normativo de la Universidad de Chile. A quien encabezó esto, el vicepresidente del Senado Universitario, profesor Juan Carlos Letelier, vicepresidente saliente, a quien tenemos ya en el estudio. ¿Cómo le va, profesor?
Bien, muchas gracias por invitarme.
Queremos conversar con usted sobre lo que fue este año a la cabeza de este importante órgano superior de la Universidad de Chile. Y bueno, también transmitimos a través de este espacio el saludo a la profesora María Elena Muñoz, quien dejó el cargo de secretaria del Senado Universitario, y también a la senadora Doris Pinto, representante estudiantil, a quien tuvimos también en la mesa. El resto continúa el profesor Claudio Lea y continúa Daniel Burgos, representante de los funcionarios. Y bueno, se renovó, se incorporan nuevos senadores, vamos a referirnos a ellos también. Pero a grandes rasgos, profesor Letelier, ¿cómo calificaría este año a la cabeza del órgano superior estratégico en la Universidad de Chile?
Bueno, fue un año productivo para el Senado, se hicieron muchas cosas, por ejemplo, se hizo la política de tener un defensor universitario, como la Universidad de Chile es muy grande, ocurren siempre cosas muy raras en todas partes, y es bueno tener un defensor universitario que defienda alumnos, profesores, funcionarios, de muchas prácticas, que algunas hasta de buena fe son habría que cambiarlas.
Bueno, son figuras, el del defensor universitario, una figura que está presente en muchas universidades a nivel mundial. Es una figura necesaria en un organismo complejo.
Claro, es una figura necesaria en un organismo que tiene como 50.000 personas, que es el tamaño de la Universidad de Chile. Así que eso estuvo bien. También hay que decir que sacamos una política sobre remuneraciones, que la Universidad de Chile también requiere.
Largo camino,
y que todavía estamos al comienzo del camino del cambio de las políticas de remuneraciones, porque la Universidad de Chile, las remuneraciones también ha sido un área que requiere más luz del sol. ¿Ya? Y no es que haya nada ilegal ahí, sino que definir cómo se dan los bonos de productividad en la práctica, ¿ya? A quién se les dan y cómo se da. Eso también el Senado hizo unas políticas que van a ser muy útiles. Y que apuntan en la dirección de transparencia, quitarle la autoridad a los decanos que de forma unilateral pueden definir esos bonos de productividad. Eso es en la práctica lo que son las remuneraciones.
Claro.
También sacamos varias políticas sobre acoso sexual y empezamos a estudiar el proyecto de desarrollo institucional. O sea, fue un año bastante intenso en lo propiamente del
normativo,
pero también fue un año muy intenso en luchar por la Universidad de Chile y por las universidades estatales, porque salieron los proyectos de ley de reforma de educación superior y el proyecto de ley de universidades estatales, que me imagino que habrá otras preguntas. Y ahí la Universidad de Chile y el Senado jugó un rol bastante importante.
Uh-huh. En lo personal, profesor, ¿cómo califica esta experiencia? Usted es un académico de la Facultad de Ciencias, con, digamos, con un prestigio, con una carrera de investigador. ¿Cómo afectó también esto su vida?
Bueno, este año lo afectó más que la primera vez que fui vicepresidente, que fue el 2014.
Sí.
Es mucho más intenso. Realmente dejé de hacer casi vida académica. El costo en ese sentido es muy grande, pero tiene la gracia que aprendí a conocer la Universidad de Chile muy bien.
Uh-huh.
No sé qué tan bien. Yo creo que gente de la Vicerrectoría Económica la conoce bien. La gente, pero aprendí a conocerla muy bien. Fue muy intenso. Yo no, por ninguna razón, habría sido vicepresidente por otro periodo.
Sino suficiente.
Suficiente. Pero aprendí a saber más de la Universidad de Chile, que es una institución muy compleja y que cada vez la quiero más. Uh-huh. Y hay gente increíble que trabaja en la universidad y las cosas que se hacen.
Una buena experiencia.
Es una buena experiencia.
Profesor Letelier, fue un año, usted decía, bastante movido, intenso en lo que se refiere al frente educativo, lo que tiene que ver con las discusiones en torno a las políticas de reforma de la educación superior. Estos días se está discutiendo, o pronto, ya el jueves, se vota la idea de legislar el proyecto de universidades estatales en la Comisión de Educación de la Cámara. ¿Qué espera que ocurra en estas horas previas a esta decisión? Se rumorea también que puede dilatarse esta decisión.
Bueno, tantas cosas que se dicen, pero la ley como está, la ley de universidades estatales, como el proyecto de ley como está ahora, tiene que ser cambiado de arriba abajo. En la práctica, afuera de poner en riesgo la carrera funcionaria de los funcionarios, de una manera gratuita, que eso seguramente lo van a cambiar, no define bien el horizonte de expansión de matrícula y de financiamiento de las universidades estatales, y eso es fatal. Y para la Universidad de Chile, además, define un, o sea, para todo el sistema, define un sistema de gobernanza que se parece a una empresa, indicando que la gente que hizo la ley no sabe cómo funcionan las universidades, y sobre todo las universidades latinoamericanas. Entonces, el proyecto es muy incompleto, y hay que afrontar y decirlo así. Y, pero el problema fundamental es que no, si yo voy a hacer un proyecto sobre leyes, sobre universidades estatales, las universidades estatales son una herramienta para el desarrollo del país y una de las partes de esa herramienta es de avance social. Entonces no puede ser hecho independiente de su financiamiento y de proyección. Entonces las universidades, por cómo ha evolucionado el sistema desde las leyes, decretos leyes del gobierno de Pinochet, las universidades estatales tienen solo el 15% de la matrícula de todo el sistema de educación superior. Entonces eso tiene que cambiar. Y eso no está en la ley. No están dispuestos a cambiar. No están dispuestos a decir el sistema estatal de universidades va a tener el 50% de la matrícula de los alumnos que salen de educación media. Algo tan simple como eso, no.
Uh-huh. Y profesor Letelier, algunos ven como una solución que se haga una excepción con la Universidad de Chile, que tiene un sistema de gobierno y un nuevo estatuto que da existencia a este sistema de gobierno generado en comunidad testamentalmente, desde el año 97, el año 97 se hace esta reforma que se llega a implementar el 2006. Algunos ven como una posibilidad hacer una excepción con la Chile, dejar al resto con esta nueva ley o aplicándole este nuevo estatuto. ¿Cómo ve esta situación?
No, primero las excepciones siempre terminan siendo, las excepciones son excepcionales. Por lo tanto, se terminan. Entonces hay un problema que a futuro estamos a riesgo de que se termine esa excepción. Pero hay un problema más fundamental. Es que es bueno que todo el sistema sea conceptualmente uniforme y que conceptualmente se le permita a todas las universidades decidir qué estatuto quieren. Si lo que dice el Senado de la Universidad de Chile no es imponer nuestro esquema de gobierno que tiene el Senado, el Consejo, la Rectoría, en todas las universidades estatales, sino que cada universidad estatal, de acuerdo a su realidad, puedan discutir qué estatuto quieren. Miren, y que haya separación de funciones entre normativo y ejecutivo. O sea, se está pidiendo una cosa mínima y no esta imposición de una junta directiva con mayoría de personas externas, donde el rector ni siquiera la preside y el rector ni siquiera puede votar en muchos de los proyectos que presentan. Entonces, el Senado Universitario dice, mira, tengamos un sistema homogéneo, pero que ese sistema homogéneo lo definan las comunidades. Entonces, con el concepto de autonomía universitaria es que cada universidad decida qué estatuto quiere, teniendo una idea que hay una separación de norma entre ejecutivo y normativo.
Uh-huh. Bueno, el Consejo de Universidades, del Consorcio de Universidades del Estado, el CUECH, ha visto con buenos ojos la generación de un proyecto de ley que norme las universidades del Estado, aunque plantean críticas, pero valoran sobre todo la existencia de un proyecto. Y se han escuchado pocas críticas de parte de los rectores que encabezan universidades que han tenido procesos similares al de la Universidad de Chile en la renovación de sus estatutos. ¿A qué cree que se debe esta postura? ¿Cuáles las comunidades que hay detrás estarán de acuerdo con finalmente la voz de sus rectores?
Justamente, yo creo que ahí hay que escuchar a las comunidades que no han hablado. Porque además, en el esquema actual, recuerden que muchas universidades estatales siguen teniendo métodos de control interno, por así decirlo, su estatuto, son del periodo 80-81, y donde hay una cierta verticalidad y demando, por así decirlo, de las autoridades que evitan que se pronuncie en realidad la comunidad universitaria. Entonces, yo creo que aquí se está perdiendo una oportunidad de hacer estructuras más horizontales y más dinámicas, que no sean tan, en cierta manera, feudales en el mecanismo que toman decisiones.
Otro argumento que se ha escuchado de las personas que valoran el proyecto de ley tal como está es que se evitaría con esto la captura de los gobiernos universitarios por parte de grupos ideológicos. Deslizan ese tipo de argumento. ¿Cómo responde usted a esas ideas en relación también a la experiencia que ha tenido la Universidad de Chile por medio de un Senado universitario, por ejemplo?
Claro, esa es la idea principal, que la idea de junta directiva permite que con los miembros externos se evite que grupos internos de la universidad capturen las universidades para sus propios intereses. Bueno, primero, la estructura de la Universidad de Chile, que es tan grande, es imposible esa captura de la Universidad de Chile, porque hay demasiados focos de poder, por así decirlo, que se contrapesan, hacen un chequeo de lo del. Es muy difícil. Pero en cambio, en una junta directiva de 9 miembros, yo sé cómo se produce la captura, basta que convenza 5. Entonces, la captura en realidad es mucho más fácil en un sistema de esto de la junta directiva. Yo creo que ese es un falso peligro. El falso peligro. Alguien que no entiende, alguien que cree. El falso peligro es que tengamos universidades malas. Ese es el verdadero peligro de la situación. Que el Estado de Chile tenga universidades estatales malas que no sirvan para el país. Ese es el peligro número uno. Y esta junta directiva no resuelve el problema. Entonces, es un falso peligro por personas increíblemente ideologizadas que no conocen el mundo universitario. Porque debo decirle a la teleaudiencia o radioaudiencia, por ejemplo, en la Universidad de Chile no hay persecución de profesores por razones ideológicas o de cómo piensan, si el mundo es cuadrado o triangular. Eso no pasa en la Universidad de Chile. Es cierto que se persigue, que entre profesores hay pequeñas batallas internas que ocurren en todas las cosas de estructura académica, pero no hay persecución ideológica. En la Universidad de Chile no hay nadie que haya perdido su puesto de profesor por pensar que el mundo es cuadrado. Pero no hay nadie.
Es parte de la diversidad académica.
Es parte de la diversidad, existe. Cosa que sí ocurre en universidades privadas en este país. Entonces, no hay esa persecución.
Y profesor, bueno, recordemos que hace muy poco el proyecto ingresó finalmente a la Cámara de Diputados hace cerca de un mes. La Universidad de Chile ha manifestado sus críticas en diversas ocasiones, incluso el propio Senado expuso a la Comisión de Educación de la Cámara. Usted acudió a esa instancia, participó la senadora Mercedes López representando el análisis del Senado Universitario en esa ocasión. ¿Cuál fue la recepción de los parlamentarios y lo que usted ha visto que ha sido digamos, la recepción de frente a este tema de los legisladores y cómo han ido moldeando a lo mejor o no su parecer respecto a este proyecto?
Eso es difícil saberlo. Yo estuve en la reunión con la Cámara hace como 10 días, donde el Senado Universitario fue y expuso sus puntos de vista sobre la Ley de Educación Estatal. Ayer estuve bastante tiempo en la comisión de la Cámara escuchando las distintas participaciones. Y yo creo que después de toda esta experiencia, que efectivamente el Senado Universitario hizo un pequeño, una muesca uh-huh. en esta como armadura conceptual.
Okay.
Pero el problema está que hay tanta diversidad de opiniones, todo el mundo está opinando. Yo creo que esto se va a decidir, desgraciadamente, por razones que están más allá de la universitaria.
Uh-huh.
Porque justamente hay una ceguera ideológica. En cierta manera, yo creo que hay como un temor a las universidades estatales. De que las universidades estatales se vuelvan como un núcleo muy importante de pensamiento y de actividad, y que eso podría llevar a cualquier descalabro. Yo no sé si será de votar mañana, o sea, el martes, la idea de legislar.
El jueves.
Si es que la comisión va a pasar a la próxima etapa para que la plenaria decida la idea de legislar. Pero yo creo que el gobierno tiene una decisión estratégica de pasar este proyecto como está. Ellos han logrado, se han hecho esa convicción que esta manera de control de la universidad estatal es conjunta directiva, es lo que se tiene que hacer, y ahí están profundamente equivocados.
Y bueno, la comunidad de la Universidad de Chile ha rechazado este proyecto de ley de manera enfática, y una muestra de ello fue la ocupación de la Casa Central por un día, el día de ayer, y por parte de tres organismos gremiales, o cuatro podríamos agregar también. Se trata de la FENAFUCH, la FECH, la ACAUCH, que es la Asociación de Académicos, y el CITRAUCH, que es el Sindicato de Honorarios. Conocemos su postura frente a las tomas. Usted fue protagonista de una antitoma, podríamos decir, que se produjo en su anterior vicepresidencia del Senado Universitario. Pero ¿cómo vio este suceso en particular? Porque hay que decirlo, hubo voces sorprendentes en la universidad, académicos también muy, que están muy alineados con esa línea antitoma, pero que quizás vieron esta vez con un poco más de simpatía el proceso.
Sí, aquí fue distinto. Primero, la duración es distinta. Es netamente simbólico. Yo creo que son elementos que son eventos de categoría distinta.
Yeah.
Yo creo que es bueno que la comunidad se pronuncie y que encontremos lugares de manera de mostrar que no hay esa unanimidad, porque en la prensa uno lee que en muchas universidades estatales, como se escoge lo que se muestra, hay muchos rectores que quieren que esto salga. Entonces da la apariencia que la Universidad de Chile está sola y que solo es una parte de la Universidad de Chile la que está descontenta con esta ley. Hay que mostrar que no, que es transversal, y que en realidad lo que pedimos es que si se va a hacer una ley, se haga una ley para que sirva al sistema, no algo que es más bien como lo que llamamos un reglamento de tránsito. No puede ser que una ley de esta magnitud no tenga un financiamiento para las universidades estatales.
Uh-huh. Y bueno, va a continuar esta discusión, pase lo que pase con el día jueves. Esta es una discusión que va a continuar. Si se llegara a aprobar la idea de legislar, este es un proceso que va a tomar largo tiempo, harto el debate. ¿Cómo usted vislumbra el desarrollo de este semestre en este tipo de discusiones? Porque también está el otro proyecto que tiene que ver con la reforma al sistema en general de educación superior.
Todo esto va a ser muy complicado, porque además está el problema de que hay la discusión del proyecto que se llama NEP, Nueva Ley de Educación Pública. Entonces, hay tanto elemento que yo creo que primero existe el peligro que nada se haga, ¿no? O que salgan combinaciones muy malas, que solo la ley de educación superior, que le da muchas ventajas a las universidades privadas. Entonces, yo creo que va a ser y además que hay elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. El resultado de todo este proceso es que va a ser muy confuso y que decisiones sobre el sistema universitario se van a cruzar con otras decisiones, como la decisión de elecciones presidenciales y todo. Y yo tengo miedo de que no se tomen las mejores decisiones. Y es por eso que la Universidad de Chile tiene que hablar ahora.
Y en su experiencia, amplia experiencia ya a la cabeza del Senado Universitario, ¿qué recomendaciones se podría decir o consejos, si lo permiten, podría darle a la mesa siguiente del Senado Universitario, que va a tener que conducir este buque en aguas bien turbulentas, podríamos decirlo?
No, que la única solución es usar mucho tiempo en la Casa Central, tomar el teléfono, llamar a los actores políticos, llamar a los decanos, En realidad la Universidad de Chile, el Senado, se está convirtiendo en una herramienta bien esencial, porque el Senado universitario es la institución que puede dar output intelectual, o sea, de producir documentos. Sobre este problema hemos producido varios documentos que sirven para el debate, el diálogo y la reflexión. Dado que el Consejo Universitario y Rectoría están tan involucrados en el día a día, ellos no pueden separar el bosque de las hojas. En cambio, nosotros podemos ver el bosque y tener una idea estratégica, y es por eso que el rol de la mesa del Senado es hacer esa unión de todos los actores a través de reuniones, llamadas telefónicas, viajar mucho en las facultades para crear esa unión conceptual que se requiere.
Uh-huh. Un rol articulador.
Un rol articulador.
Y que alguna vez una senadora antigua universitaria, la profesora Kemi Yarzun, definía como encargarse de administrar la ciudadanía universitaria.
Absolutamente.
Un buen concepto.
Y que es muy importante la Universidad de Chile.
Bueno, profesor Juan Carlos Letelier, queremos agradecerle por haber venido hoy a Educación en el Aire y a contarnos lo que fue esta experiencia a la cabeza de un órgano fundamental para la Universidad de Chile y en un contexto tan complicado como el que está viviendo la educación superior estatal, sobre todo en estos días. Así que muchas gracias y le agradecemos también por toda su gestión.
Ya, perfecto, y muchas gracias, que le vaya muy bien en su programa este año. Hasta luego.
Gracias, profesor. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a la sección de panoramas destacados, una selección que realiza nuestra producción de las mejores actividades que usted puede realizar de forma gratuita, así que es muy importante, escuchemos.
Panoramas destacados.
De la Universidad de Chile, a 50 años de la reforma agraria. Con la presencia del rector de nuestra Casa de Estudios, Ennio Vivaldi, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Farideh Serán, será lanzado el duodécimo número de la séptima versión de la revista Anales de la Universidad de Chile. El título de esta publicación será A 50 años de la reforma agraria. En la cita expondrán el sociólogo y académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, la doctora en estudios americanos y directora del Centro para el Desarrollo de la Mujer, Jimena Valdés, y el ex ministro de Agricultura del presidente Salvador Allende, Jacques Chonchol. El evento se desarrollará en la Sala Domeico, en la Casa Central de la Universidad de Chile, ubicada en Avenida Libertador Bernardo Higgins, 1058 a las 12 horas. Exposición Still Life de Iñaki Uribarri en Galería Radicales. Still Life se titula la muestra que hasta el 3 de septiembre se presentará en la Galería Radicales como parte de la convocatoria curada por Luis Montes Rojas, que se ha articulado en torno al concepto de utopía. A través de esta instalación, el artista visual Iñaki Uribarri busca recordar los hechos, las evidencias e interrogantes que dejan los oscuros acontecimientos de la historia de la Patagonia, la forma en que fue ejercida la dominación sobre sus habitantes y el territorio y las acciones que terminaron por eliminar de esas tierras a quienes fueron sus legítimos habitantes desde siempre. Still Life aborda la historia de cuatro indígenas capturados y raptados por Fritz Roy, construyendo un relato de parte de sus vidas y de los pueblos originarios de la Patagonia. La Galería Radicales se ubica en Monjitas 580, Metro Bellas Artes, y la entrada es liberada. Violeta y la pintura instintiva en el mapa. A propósito del centenario de la artista Violeta Parra, el Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago, el MAPA, presenta parte de su colección de pintura instintiva. El término elaborado por Tomás Lago, fundador y primer director del museo, refiere a una práctica llevada a cabo por pintores que, sin haber recibido una enseñanza académica formal, despliegan libremente su vocación espontánea. Violeta y la pintura instintiva es una exposición que busca instalar diálogos, reflexiones y cruces entre un cuadro fundamental en la obra de Violeta, el óleo La muerte del angelito y el trabajo de los pintores instintivos. En las piezas de la muestra se constata la puesta en forma de un imaginario común, sobre el que se refleja la síntesis de lo particular y lo universal. Sus autores pintan al campesinado, la flora y la fauna, la tierra y el mar, y en otras circunstancias despliegan un testimonio cívico o dan cuenta de lo urbano y la modernización de su entorno. Se podrá visitar Violeta y la pintura instintiva hasta el 23 de marzo de 2018 en la Sala Mapa del Centro Cultural Gabriela Mistral y es de carácter gratuito. Bueno amigos, nos vamos a comerciales y al regreso seguimos con más Educación en el Aire. No se vayan.
Logística. Somos una empresa de comercio exterior con más de 15 años de experiencia entregando soluciones de logística internacional para sus negocios. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados, quienes le entregarán una asesoría integral, rápida y transparente. Nuestras oficinas se encuentran situadas en la comuna de Providencia y para más información puede contactarnos al teléfono 22 75 10 911. 22 75 10 911. Nos puede visitar además en www.sulogistica.cl. No importa el lugar, Su Logística se encarga.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, Inmigrantes discriminados, la situación en Chile y en Estados Unidos. ¿A quién beneficia la rentabilidad del cobre? A 50 años de la reforma y la toma de la Casa Central de la Universidad Católica. Las ideologías y el género, más allá del bus del odio. También artículos sobre Alemania, China, Marruecos, Sudán del Sur, Irak, Estados Unidos y el Golfo Pérsico. En circulación, el libro sobre los 50 años de la reforma agraria. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Regresamos con Educación en el Aire y ahora nos vamos con las noticias del Frente Educativo. Universidad de Chile es la mejor institución de educación superior según el ranking de Shanghai. La Universidad de Chile es considerada como la mejor institución de educación superior del país de acuerdo a la última versión del conocido ranking de Shanghai. En esta oportunidad, esta casa de estudios se ubicó en el rango de las 301 a 400 mejores universidades del mundo, siendo la Universidad de Sao Paulo la ubicada en una posición más alta a nivel regional en el rango de entre las 151 a 200 mejores. Este resultado fue destacado por el rector Ennio Vivaldi, quien lo calificó como una enorme distinción al trabajo de excelencia que realiza la universidad y al compromiso de sus distintas unidades al servicio de nuestro país. Es un reconocimiento que nos enorgullece como Universidad del Estado y que reafirma el potencial de liderazgo que estas instituciones tienen en toda Latinoamérica. Colegio de Profesores inició hoy marcha desde Santiago a Valparaíso. El Colegio de Profesores inició hoy la marcha desde Santiago para llegar hasta el Congreso. Los docentes caminarán durante 2 días para presentar sus indicaciones para el proyecto de una nueva educación pública. Durante la mañana comenzaron la denominada Marcha de la Decencia, donde un grupo de profesores salió desde la sede central ubicada en el centro de Santiago con destino a Valparaíso. Los docentes han planteado sus críticas respecto al proyecto de educación pública, la desmunicipalización y a las deudas que mantienen varios municipios, por ejemplo el de la comuna de San Bernardo. Más de 120 alcaldes recurrirán al Consejo de Defensa del Estado por demandas de profesores. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y el alcalde de La Granja, Felipe del Pin, anunció que más de 120 municipios que se encuentran demandados a raíz de la deuda que mantienen con el profesorado por la subvención de admisión especial recurrirán al Consejo de Defensa del Estado. El anuncio se realiza un día después del paro nacional de docentes convocado por el Colegio de Profesores, organismo que exige que se cumpla con el pago de dicho bono. Y como consecuencia de este proceso que se tramita en la justicia, ya dos alcaldes han resultado detenidos en Copiapó y en Bulnes. Sin embargo, los ediles aseguran que dicha deuda no existe y que los montos exigidos en su mayoría ya fueron cancelados. Hemos cumplido con lo señalado en su momento por la ley y realizamos el pago del bono a los profesores de la educación municipal. La Contraloría General revisó cada uno de los procesos y determinó que se ajustaban a lo exigido por el Ministerio, por lo cual este pago se considera efectuado, dijo Del Pin. Sin embargo, dijo, los tribunales de justicia han desestimado el dictamen de forma errada, provocando una crisis económica y humana en los municipios, añadió el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Por eso hemos decidido interponer ante el Consejo de Defensa del Estado acciones legales para revertir los dictámenes de los tribunales de justicia que no se ajustan a derecho y a lo ya dictaminado por la Contraloría. Miembros de la comunidad de la Universidad de Chile ocuparon la Casa Central en rechazo al proyecto de universidades estatales. Este lunes, estudiantes, funcionarios y académicos de la Universidad de Chile se tomaron la Casa Central de la institución en rechazo al proyecto de reforma a los planteles del Estado. Entre las razones emitidas en un comunicado firmado por las agrupaciones de los tres estamentos, FECH, FENAFUCH, ACAUCH y CITRAUCH, se advierte que la propuesta del Ejecutivo es regresiva en relación con lo que existe actualmente y viene a ser la contracara estatal de un sistema de educación adecuado al mercado, sostuvieron los gremios. De este modo, el documento establece que, en primer lugar, no respeta la autonomía universitaria, elimina los avances democratizadores de algunas universidades y reduce la participación a espacios meramente consultivos. En segundo lugar, el texto de los gremios manifiesta que el proyecto profundiza la precariedad y flexibilidad laboral y finalmente enfatiza en que no implica un cambio en la estructura de la matrícula de la educación superior y sus mecanismos de financiamiento son inestables. Los gremios de la Universidad de Chile convocaron a la comunidad a mantenerse atentos frente a lo que declaran una amenaza al sistema de educación superior estatal. Continuamos con Educación en el Aire y ya tenemos en nuestro estudio a nuestra siguiente invitada. Le damos la bienvenida, profesora Beatriz Ábalos, Premio Nacional de Educación 2013. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación también.
Siempre es un agrado conversar con usted, que nos trae análisis respecto a el trabajo docente, la importancia que tienen los profesores en un país, en un sistema, en espacios que esperan el desarrollo, ¿no? Usted trabaja en el Centro de Investigación Avanzada en Educación, el CIAE de nuestra universidad. Recordamos también que es doctora en Educación, mención en Filosofía e Historia de la Universidad de San Luis en Estados Unidos. Y bueno, su larga trayectoria le ha valido estos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional. Y hoy queremos conversar con usted sobre un estudio específico realizado por el CIAE en colaboración con académicos de otras universidades del país y que tiene que ver con el trabajo colaborativo de los docentes. Se ha puesto puesto el acento en los distintos debates en torno a las reformas de educación, la importancia que tienen los docentes en el gran cambio que esperamos que tenga la educación de nuestro país. ¿Nos podría contar un poco sobre cuáles son los objetivos generales de este estudio? ¿De qué se trata?
Bueno, este estudio en realidad en principio ya terminó porque se acabó, digamos, todo el proceso de recoger datos, pero estamos todavía en el análisis. El estudio tuvo como objetivo o tiene como objetivo recoger las experiencias que los profesores y las profesoras tienen de trabajar en forma colaborativa, no la forma institucionalizada, aunque se incluye, pero más bien aquella que ocurre en grupos de trabajo, en conversaciones, en la misma institución escolar. Y la verdad es que el tema de la colaboración docente está siendo reconocido más y más en política. Por ejemplo, se acaba de instalar como un elemento o como un factor a considerar en la evaluación docente. Esto se incluyó en la ley, en la nueva ley de desarrollo profesional docente. Ahora, nosotros empezamos a hacer este estudio en el año 2015. A mí me interesa siempre trabajar con colegas de otras universidades porque podemos ampliarlo. Entonces lo hicimos en tres regiones: la región metropolitana, la región del Biobío y la región de Araucanía, de la novena región. El foco central fue, como le digo, saber qué pensaban los docentes sobre y cómo valoraban, pero también ver qué factores tienen que ver con que haya mayor colaboración y mayor aprendizaje a través de la colaboración. El foco no es solamente que conversen unos con otros sobre sus temas profesionales, sino también que aprenden de esto. Y entonces lo que hicimos fue que se llama un diseño mixto. Hicimos una encuesta grande, una encuesta de 1025 profesores que fue representativa. Y en las regiones de Araucanía y Biobío, prácticamente el 100% de los profesores que elegimos para contestar contestaron, alrededor de cerca del 80% en la región metropolitana. Y en esta encuesta, más que nada, quisimos saber sobre sus creencias respecto a la colaboración, pero también acerca de cuáles son las áreas en que colaboraban. En cuanto a las creencias, sí, los profesores valoran la colaboración, pero suponemos que para que yo quiera colaborar y aprender de mi colega, yo voy a tener que creer que mi colega tiene una experticia que me puede ayudar a mí.
Exacto.
Entonces les preguntamos también sobre lo que llamamos la eficacia, el sentido que ellos tienen de la eficacia colectiva del profesorado y del capital social de la escuela, es decir, cómo valoran a los padres, a los alumnos, además de los profesores, porque son todos factores que van a hacer que yo quiera mejorar para poder servir a este entorno donde trabajo como profesional. Esa fue la encuesta. En la encuesta utilizamos un ítem que se usó en la encuesta TALIS. La encuesta TALIS es una encuesta que hace la OCDE, que ha hecho dos. Hizo una del 2013 en que participó Chile a docentes y les preguntó sobre distintas formas de colaboración y cuántas veces a la semana o al año o en el semestre ellos practicaban o establecían estos tipos de colaboración. Una de las formas de colaborar más demandantes, porque a lo que uno llega al final es que hay ciertos niveles. Hay un nivel más bajo, para poner un nombre, que es el de la conversación de pasillo. O qué sé yo, vamos saliendo juntos, vamos a tomar una taza de café y conversamos sobre algún tema. O yo le pregunto al colega del curso X, que tengo un niño que tiene este problema, ¿qué te parece? Pero uno puede ir subiendo de nivel. Y un nivel un poco más alto, o también a veces más demandante, es el trabajo de equipo propiamente tal, que puede ser espontáneo. Por ejemplo, en una de las escuelas que yo trabajé, un grupo de profesores del primer ciclo básico, de primero, segundo, tercero, se reunían espontáneamente, armaron un grupo y discutían y analizaban y se pasaban materiales.
un trabajo
en
más
una
metódico.
Forma que no está institucionalizada claro. en el colegio, que ellas lo hicieron. Y ya más demandante y más difícil porque requiere tiempo y además requiere voluntad, es observarse mutuamente y ofrecer retroalimentación.
Observar el trabajo de los pares en la clase, haciendo
claro,
la clase.
Entrar a la sala de mi colega, quedarme toda la clase y decirle, el colega me va a preguntar qué te pareció, yo le digo, mira, me parecieron estas cosas interesantes, estas a lo mejor se podrían mejorar, qué sé yo. Uh-huh. Ese tipo de observación lo hacen poco los profesores chilenos según la encuesta de Talis, pero según nuestra encuesta también lo hacen menos que las otras cosas, pero tuvimos una frecuencia mayor. La Talis fue el 2013, la nuestra el 2015, así que había una diferencia, y además no es exactamente la misma muestra, pero, claro. pero de todas maneras, eso es interesante.
Y profesora, usted indicaba que hay elementos que facilitan o que obstaculizan finalmente este aprendizaje informal del docente. Entonces, ¿cuáles serían unos y otros? ¿Cómo nos los
bueno,
pueden identificar?
Facilita lo que decía antes, facilita el que yo crea que mis colegas tienen algo que me va a servir o que, de quienes hacen cosas que yo de las cuales yo puedo aprender. Pero para las actividades más demandantes, como por ejemplo sentarse a armar un proyecto o la observación mutua, necesitan tiempo. Y ese factor es repetido. Nosotros hicimos una encuesta, pero también hicimos una serie de 8 estudios de caso en 8 establecimientos y entrevistamos a los profesores. Y todos repiten lo mismo. El factor tiempo es siempre el factor que dificulta los encuentros o que dificulta algo más formal, más sistemático. Este estudio, en la parte estudio de caso, también lo hizo una colega con su equipo en Portugal. Y las respuestas son muy parecidas.
Tenemos problemas comunes, entonces.
Claro. El sistema ahí, el sistema, digamos, de trabajo de los docentes en Portugal y en Chile les deja poco tiempo para poco tiempo que no están enseñando, que no están en sala de clase para este tipo de actividad. Ese es uno de los factores más fuertes. Pero también los profesores presentan otros casos que son más casuísticos. Individualismo, pueden haber culturas más individualistas en una escuela que en otra, o nichos más individualistas, claro. Entonces el profesor no está abierto. Cuando nosotros les preguntamos si ellos aprendían más en forma colaborativa que en forma, en la encuesta, que en forma personal a través de lectura, las respuestas se dividen un poco. Entonces también la disposición personal a querer aprender del otro varía, y ese es un factor que influye. El liderazgo del personal directivo es muy importante. Vimos distintos tipos de escuelas chicas, rurales en la Araucanía, escuelas grandes o establecimientos grandes, liceos en Santiago, y también vimos liceos relativamente grandes en Biobío. Distintos liderazgos. Y según el liderazgo del director o del equipo directivo, hay más o menos condiciones o más espacio. Por ejemplo, en todos los establecimientos hay reuniones formales. Están establecidas por lo menos una vez a la semana, pero hay más también, hay reuniones de departamento que se hacen en otros momentos. Esas reuniones pueden ser reuniones que permiten la interacción, que recogen los intereses de los o no. Y eso lo maneja muchas veces el equipo directivo. Así que ese es
un elemento a considerar.
Es un factor, claro, que afecta el poder o el querer o la calidad misma. Pero hay otros factores. Muy fuerte el tamaño de la escuela.
Ah, por cierto.
En las dos escuelas que eran particular subvencionadas de la Araucanía y que eran relativamente escuelas chicas, una era un colegio completo, pero el otro era una escuela básica. Son chicos, son menos alumnos, y los profesores se encuentran y se encuentran fuera de clase. En una de ellas los profesores llegan una hora antes en la mañana, antes de que empiece la clase, y ahí se encuentran, intercambian y qué sé yo. Tienen una especie como de algo establecido. Curiosamente, no fue un factor, algo que aparece siempre como un factor, la diferencia entre si el colegio es particular subvencionado o si es municipal. Los privados, que fueron pocos, tienden a tener más condiciones, más tiempo, más espacio para la colaboración. Pero tenemos que decir entonces que no es un factor socioeconómico de los alumnos que define eso. Okay. Y que fue muy interesante en el estudio.
Y profesora Beatriz Ábalos, ¿qué tiene que ver también la formación universitaria de los profesores? Si es que hay algún elemento que pueda extraerse de esos resultados, en el sentido de que a lo mejor en la universidad promovieron el trabajo colaborativo y en otras no sé.
Bueno, nosotros no les preguntamos directamente eso, así que esa respuesta no la puedo dar en forma absoluta, pero sí puedo decir una cosa interesante. En una de las escuelas, y yo creo que pasa en otra, los profesores... Nuestros profesores chilenos asisten a cursos de capacitación, a actividades fuera de mejor. Mm. En una de ellas tenían establecida la práctica, esa era una chica de la Araucanía, que si fuiste a la capacitación vas a contarnos a todos nosotros lo que tú aprendiste, y llegan con los PowerPoint y tienen unas sesiones para hacerlo. Yo diría que la formación, todos estos profesores son formados en universidades, lo más probable es que fueron formados en universidades cercanas a donde ellos están trabajando. Es decir, lo más probable es que no había profesores de la Universidad de Chile enseñando en Villarrica o en esas regiones, perdón, digamos, más lejanas. Pero fueron formados en una universidad, pero yo creo que la colaboración, no sé cuánto hoy día, yo creo que va a empezar a tomar... a ser bien central en la formación docente, porque se va a evaluar eso, de alguna manera, no sé todavía cómo, pero se va a evaluar. Pero yo creo que la colaboración surge de la naturaleza del trabajo pedagógico. Se sabe que, por ejemplo, para tomar el caso de los profesores de media, de educación media, ellos trabajan según asignaturas, ¿no es cierto? Es un profesor de matemática o lenguaje o ciencia o lo que sea, y se reúnen en torno a la asignatura. Y planifican juntos y tienen y miran las pruebas de evaluación. Los profesores de básica, ahí no es tan, digamos, no es, porque puede haber un profesor en los primeros años que esté responsable de la mayoría de las asignaturas de básica. Pero a medida que van subiendo son varios. Entonces, el hecho de que hay varios profesores que están interviniendo en el aprendizaje de un curso o de otro curso, casi fuerza la interacción.
Claro.
Entonces yo creo que está muy ligado a la naturaleza del trabajo y a la concepción de la docencia en cuanto a profesión, que es una profesión que no se ejerce en solitario, que en una escuela, en un colegio, en un liceo, hay una comunidad de profesores que son responsables en el fondo de los logros de ese establecimiento.
Por cierto. Y profesora, bueno, en la experiencia internacional o en estudios que se han realizado en Estados Unidos ha demostrado que en los entornos donde hay mayor colaboración entre los docentes se dan mejores resultados académicos. ¿Qué sucede en Chile y de qué manera se puede fomentar esta colaboración?
Bueno, primero, nosotros no medimos en los estudios de caso, pero tampoco en el cuestionario les preguntamos resultados simples. No hicimos eso y no quisimos hacer eso. Pero sin duda, la experiencia y lo que nos cuentan los profesores es que en la medida que ellos están trabajando, que se consultan, que hablan, qué sé yo, tienen mejores, el resultado de su trabajo con los estudiantes lo perciben como mejor. Un caso, digamos, uno de los establecimientos que yo visité y que me llamó mucho la atención, nosotros tenemos un programa que se ha instalado en la educación pública, que es el PIE, que es el programa de inclusión. Este programa requiere que se tenga en el aula a niños con discapacidades. Para eso hay educadores diferenciales que ayudan al profesor del aula. Entonces hay una necesaria comunicación, tiene que haber esa comunicación entre el profesor de aula y el educador diferencial o educadora que le ha tocado para preocuparse de los 3 o 4 niños que puedan estar integrados. Y fue muy interesante ver que, uno, se forma una
hay una colaboración y una comunidad casi entre los profesores de diferenciales, pero también entre el profesor individual, por ejemplo, el educador en diferenciales. Uno me dijo, a mí me toca, tengo que ir a clase de matemática, a clase de historia, a clase de ciencia y ayudar a estos niños. Y la verdad es que me cuesta la matemática. Entonces yo le pregunté al profesor de matemática, sobre todo para que me ayudara a entender algunos conceptos para yo poder ayudar a estos niños. Es decir, se van buscando también claro. los apoyos donde es posible y uno termina entendiendo, ¿no es cierto?, que el logro efectivo del programa de inclusión depende de colaboración. Si no hay colaboración, que hay momentos difíciles en que la profesora de aula no le gusta que tiene otra persona sentada ahí y que está hablando con el chico que tiene problemas. Pero en general hay un entender más y más que es el trabajo conjunto el que va a producir el resultado en esos niños.
Y desde su experiencia, bueno, a la luz de estos estudios, pero también desde su experiencia en otras materias, en su desarrollo profesional, ¿cuáles serían estos, si se pudieran dar algunos consejos para los profesores que quieren abrirse a esta posibilidad de un trabajo más colaborativo?
A ver, ¿qué consejo? Bueno, lo primero es, yo creo, es tener una percepción desde ellos mismos sobre su apertura, sobre su interés. Hay profesores que prefieren trabajar en forma individual y yo creo que no se trata de empujar a que todo el mundo tiene que operar de la misma manera. Pero lo segundo, yo creo, es ayudarlos a escucharse y a saber cómo entregar una recomendación, un consejo, pero también a estudiar juntos. Yo creo que más y más una de las formas interesantes de colaboración es lo que se llama la investigación-acción, en que los profesores se reúnen en torno a un proyecto que quieren desarrollar de estudio de una realidad de su colegio y lo arman, lo hacen, lo discuten.
Exacto.
Un consejo sería trabajar en la medida de lo posible en ese tipo de proyectos. Lo que encontré en varios de los hace poco leyendo las entrevistas, justamente porque estamos preparando una presentación en un congreso, que en varios colegios hay proyectos en función. Por ejemplo, nuevamente voy a tomar el ejemplo de la Araucanía, pero también hay otro ejemplo en Santiago, de un proyecto que lo llaman el proyecto Singapur, que es un proyecto de matemática. Todos están funcionando en torno a ese proyecto. Pero en otro colegio grande, en un liceo grande, les interesó a algunos profesores de repente hacer un vínculo entre asignaturas disímiles, como física y arte. Y se juntaron. Y después se juntaron otros. Entonces yo daría esos consejos. Si ustedes tienen un interés particular, busquen al colega, hable con el otro, aprovechen los huecos de tiempo para trabajar juntos en algo que los beneficia en términos de conocimiento, pero que también beneficia a la institución y a los niños.
Claro. Múltiples miradas se suman y crece.
Exactamente.
Todo, ¿no? Bueno, profesora Beatriz Ábalos, queremos agradecerle por haber venido hoy a Educación en el Aire y compartir este estudio que me imagino que se encuentra ahí también más información disponible en la página web del CIAE.
Sí, de a poco vamos a ir colgando más información.
Perfecto.
Sí.
Todos quienes quieran acceder a esa información, entonces atentos a las redes sociales y a la página web del CIAE. Muchas gracias y nosotros nos despedimos porque ya llegó la hora de finalizar este nuevo capítulo de Educación en el Aire. Les agradecemos, por supuesto, a todo el equipo que está detrás de la producción de este programa y nos quedamos citados para reunirnos nuevamente el próximo martes a las 18 horas con más Educación en el Aire. Que les vaya muy bien.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire. Está en el aire. Está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.